entender lo que podríamos decir, lo que el Espíritu nos está diciendo a través de esta situación dramática que estamos viviendo. Podemos ponerla en estos términos. El Espíritu, ¿qué está diciendo a todos nos, a la Iglesia, a todos nosotros, a la Iglesia toda entera, a través de estos eventos dramáticos, a través de esta realidad tan negativa? También esto puede convertirse en mediación misteriosa de la voz del Espíritu. Entonces, lo que es importante es ponernos en esta actitud, reconocer las respuestas negativas, no inteligentes, no realísticas, no espirituales. No sé, alguien podría tener otros ejemplos de estos tipos de respuestas, ¿no? No suficientemente realísticas. Yo he propuesto simplemente algunas de estas respuestas defensivas, infantiles, no realísticas. Pero podría ser que aquí, en esta realidad eclesial, hay también otro tipo de respuesta que siempre no sea suficientemente respetuosa de la realidad. Bueno, en esta reflexión, que parte entonces de este tipo de premisa, nos ponemos en esta escucha de lo que el Espíritu de Dios nos está comunicando a través de esta extraña e inédita mediación de los escándalos sexuales. Esta reflexión quería justamente llamar la atención sobre el aspecto formativo o sobre algunos elementos de este. Fundamentalmente, este encuentro, este curso se divide en dos partes. En la primera parte se toma en consideración un aspecto raramente puesto al centro de la atención, es decir, la situación intrapsíquica general que se determina en el mundo interior de quien se consagra a Dios en la divinidad. Hay una situación específica desde el punto de vista propiamente intrapsíquico. Una situación específica que va considerada con mucha atención. Cuando no es considerada, nos exponemos al peligro de algunos riesgos futuros. Entonces es importante considerar atentamente cuál es esta situación intrapsíquica, y la veremos. Para luego analizar consecuencias y riesgos y ver cómo tenerlos bajo control. En la segunda parte, la atención es toda para el problema de la formación a la elección virginal, la cual hoy es abordada desde un doble punto de vista, el de la formación inicial y el de la formación permanente, y que provee por su propia naturaleza la posibilidad de vivir situaciones de crisis. No hay formación permanente sin crisis. Jesús mismo formó sus discípulos a través de las crisis. Y cuando ellos no eran, como decir, dispuestos a vivir las crisis, era él mismo, Jesús, que provocaba la crisis. Como, por ejemplo, el episodio evangélico de hoy. Este tipo se sentía seguro de ser el escriba, ¿no? Te seguiré a donde tú vayas. Y Jesús le crea una percepción crítica de la vocación que él no tenía. Se sentía seguro, presuntuosamente seguro, este hombre. Y Jesús lo crea esta interpretación, le propone, le provoca a este hombre una interpretación crítica de la vocación. Entonces, la crisis es un elemento normal de la formación permanente. Más que los cursos extraordinarios, no, porque normalmente la formación permanente, ¿dónde se hace? Se concretiza en cursos eventuales, extraordinarios, algunas veces a lo largo del año, ¿no? Y hasta el punto que uno se pregunta, ¿cómo puede ser formación permanente si es extraordinaria? formación permanente debería ser siempre, permanentemente presente, diaria, cotidiana. No se puede seguir llamando formación permanente lo que se hace simplemente algunas veces. Bueno, la formación permanente tiene estas dos almas, ¿no? Una dimensión extraordinaria que sería los cursos eventuales que se hacen a lo largo del año, y la otra alma, la alma ordinaria, que es la más importante, la otra dimensión. Esta es el auténtico concepto de formación permanente, la que se hace cuando cada día de la vida, a través de todas las situaciones, sin crearlas explícitamente. Y bueno, la crisis es una situación providencial de la vida, a través de la cual nos hacemos formación permanente. Se hace formación permanente cuando la persona está constantemente disponible para dejarse formar por Dios, porque es Dios el autor de la formación permanente. Formación permanente significa Dios que forma en cada uno de nosotros los sentimientos del Hijo, el corazón del Hijo, la identidad del Hijo, la sensibilidad del Hijo. Esto es formación. Formación significa esto. Y si formación significa esto, claro que no es el seminario que forma el presbítero. Ningún seminario podrá formar ningún presbítero. Es la vida que forma el presbítero. El seminario prepara el futuro presbítero, el seminarista, a dejarse formar por Dios, que forma, el único que puede formar en nosotros el corazón del Hijo, porque solamente el Padre conoce al Hijo. Y entonces solamente el Padre puede formar en nosotros el corazón del Hijo. Y bueno, el seminario forma en el seminarista, futuro presbítero, la disponibilidad, la libertad interior a dejarse formar por Dios a lo largo de la vida, en cada día de la vida. El joven puede ser admitido a los órdenes cuando manifiesta esta disponibilidad, esta libertad interior de dejarse formar por Dios. Y un instrumento, si tenemos el tiempo podremos retomar este tema más adelante. Bueno, la crisis es un instrumento particular de esta formación que viene por Dios. La crisis es un momento providencial, porque es un momento en el cual nos somos enfrentados con una realidad de debilidad interna a cada uno de nosotros, y entonces somos como provocados a crecer, provocados a dar a nuestra vida, en este caso, nuestra opción virginal, un otro sentido, otra motivación, otra manera de vivirlo, siempre más evangélica. Sin crisis no existe formación. La persona preparada es exactamente la persona que ha aprendido durante los años del seminario, del noviciado, de la formación religiosa, ha aprendido a vivir las crisis. Es una persona crítica, en el sentido positivo de la expresión. Crítica porque se deja formar por las crisis, no las rechaza. Hay personas que rechazan todas las situaciones de crisis, personas nunca en crisis. Y no es bueno, no es normal. Porque la persona sin crisis no puede crecer. Bueno, entonces trataremos de ver cómo la crisis afectiva puede ser y debería ser momento de crecimiento. No se permanece célibe o virgen simplemente perseverando en la elección inicial, resistiendo, ¿no? Simplemente. Sino que se llega a serlo día tras día, a través de la fidelidad a un amor que no cesa de llamar cada día de la vida. Y esto es lo que hace crítica la vida, porque Dios nos ama, el amor hace crítica la vida. El amor hace siempre nuevas propuestas, nuevas exigencias, y nos provoca a crecer siempre más en esta transparencia de la respuesta de amor. Entonces no se permanece célibe simplemente perseverando en la elección inicial, o simplemente resistiendo a las tentaciones, sino que se llega a serlo día tras día a través de la fidelidad a un amor que no cesa de llamar cada día de la vida, más fuerte que cualquier otro amor. Y cuando aparece otro amor fuerte, bueno, esta es la situación providencial, porque el amor fuerte me pide de amar a Dios con una actitud amante más fuerte todavía de aquel amor humano que se ha presentado. En todo caso, no podemos lamentarnos de abusos sexuales y conductas afectivos sexuales inapropiadas por parte del clero o de los consagrados, si en la Iglesia los individuos llamados a vivir el don del celibato por el reino no reciben o no continúan recibiendo una adecuada formación. Claro que esta crisis, estos escándalos sexuales indican esta falta dramática, problemática de la formación permanente. Es uno de los elementos más indicativos, ¿no?, de esta situación que estamos viviendo. Nos dice que no hay formación permanente prácticamente, o que la formación permanente es interpretada todavía de una manera muy débil, muy superficial, como un simple aggiornamiento, se diría en italiano, renovación, ¿no? Entonces, renovación pastoral, renovación bíblica, renovación teológica, renovación significa que se llama. Pero estos son aspectos importantes, pero no centrales. Formación permanente significa esta actitud que crece de día en día, como hemos dicho, que dice la disponibilidad de dedicarse formada por Dios a través de la vida. Una persona que ha aprendido a aprender de la vida por toda la vida, a través de todo lo que pasa, a través de nosotros, a través de la pastoral, a través de la parroquia, de la persona, a través particularmente de las crisis. Bueno, partimos pero con un intento que me parece importante, de describir qué significa hoy crear una cultura virginal. Es una expresión que podría parecer un tantino extraña, ¿no? Inedita. Cultura virginal. ¿Por qué digo esto? Porque solamente cuando se crea una cultura, somos seguros que estamos viviendo todos según un objetivo claro, bien definido, y posiblemente también a través de estrategias, metodologías que nos conducen, que nos pueden conducir al cumplimiento de este objetivo. El problema es, ¿hoy en la Iglesia existe una cultura virginal? Y más particularmente, cuando nosotros decimos cultura, este término que normalmente se aplica a algo de intelectual, ¿no? El término cultura se refiere a una idea, una ideología, algo que es abstracto, intelectual. Yo creo que no sea simplemente esto. Crear cultura significa no simplemente dar atención al aspecto intelectual de la realidad sobre la cual se está trabajando y reflexionando. Cuando se dice cultura, ¿cuáles son los elementos constitutivos de este concepto? Son tres. Una cultura está formada de mentalidad, sensibilidad, pedagogía o praxis. Tres elementos constitutivos que se pueden aplicar a cada argumento, a cada realidad de la que se quiere crear cultura. La otra semana estaba en Montevideo, en Uruguay, hemos hablado, y el primer curso era los animadores y animadoras vocacionales, y hemos hablado exactamente de la cultura vocacional. Porque este es el problema de la Iglesia, crear una cultura vocacional.
Y también la misma cosa podríamos decir ahora a propósito de la virginidad. ¿Existe una cultura virginal? Yo creo que no. Mientras sería importantísimo crear esta cultura y crear una convergencia sobre esta cultura. Cultura significa algo que es compartido por todos, por muchos, por todos aquellos que en este caso son llamados a vivir según esta vocación. Y bueno, creo que sea una pregunta importante. ¿Existe esta cultura? Yo creo que no existe todavía y que sería importantísimo construir una cultura ideal. Entonces, según estos tres elementos, mentalidad primero. Mentalidad significa algunos valores, algunas ideas, un conjunto teórico de datos y nociones que ilustran el sentido y el valor objetivo de la realidad de la que se quiere construir una cultura. Entonces, mentalidad sería un conjunto teórico de datos, nociones, convicciones, valores que ilustran el sentido, que definen esta realidad, que dicen el valor objetivo de esta misma realidad, que crea convicciones intelectuales sobre el mismo tema, sobre este tema. Aquí la aproximación del sujeto sería sobre todo de tipo intelectual conocitivo. Y es importante clarificar este punto. Yo no sé si somos todos convencidos que virginidad significa esto y este otro. O que no permanezca en la iglesia y en la mentalidad, ¿no? De muchos vírgenes todavía una cierta confusión. Por ejemplo, la virginidad del celibato es una ley por los presbíteros, es una ley por algunos, por muchos, es simplemente una ley disciplinar. Es una decisión tomada por la iglesia católica romana, latina, después de un largo discernimiento en el tiempo, y simplemente esto. Entonces es una decisión canónica. Sería muy poco, como valor objetivo. Una ley disciplinar, por favor, una ley disciplinar. Claro que si es interpretada solamente o simplemente así, aunque simplemente en el inconsciente del presbítero, ¿no? Porque muchas veces no se dice explícitamente, pero en el inconsciente, el celibato es todavía entendido, interpretado como esta ley disciplinar, que, bueno, tú quieres ser presbítero y entonces te toca ser célibe, pero si no, te toca ser célibe. Es una maldición a este punto. Entre peso y maldición, el camino no es tan largo. Hay presbíteros que viven en celibato como una maldición. Porque es maldición cuando la persona dice: yo tendría dentro de mí una cierta sed de relación con una persona, particular, pero la iglesia no me lo permite. Porca miseria. Esta es una maldición. Entonces es importante clarificar cuál es la mentalidad. O por ejemplo, simplemente uno de los tres votos: pobreza, obediencia y castidad. Entonces es una larga tradición de la iglesia, todos los protegidos son castos y puros como un ángel, y entonces me toca. Bueno, no es el mismo peso psicológico del presbítero, pero también aquí la pregunta es simplemente esto: que, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el objetivo? Creo que sea muy importante. Es más que una prensa. ¿Cuántas crisis presbiterales, reverendas, más o menos reverendas o religiosas, son consecuencia también de la confusión sobre este punto? Y que dice el grandísimo caos eclesial virginal. No, el caos no puede ser virginal. Però dice il caos, la confusione interiore mentale con la che si interpreta, se sigue interpretando e malinterpretando questo che ufficialmente si chiama come un dono, è un carisma ufficialmente, teologicamente, biblicamente carisma, no? Però quanto questo corrisponde a lo che la persona sente dentro di sé su questo piano oggettivo dello suo valore. Secondo elemento costitutivo, la sensibilità. La mentalità è l'approximazione intellettuale conoscitiva che hace nascere una mentalità corrispondente. Di questa deriva una tradizione che dice la identità del gruppo. La sensibilità significaria è il passo, e nell'individuo, del valore oggettivo al valore soggettivo, sempre della realtà della che si chiede, si chiede creare, costruire questa cultura. E pertanto è il passo, la sensibilità, il passo della mentalità alla sensibilità, sarebbe il passo alla condizione personale, la condizione personale della bontà dell'assunto in questione. E non solo in generale, sino para la propria persona, in sua realizzazione, para la propria libertà, in felicità, e tutto sveglio. È un passo importantissimo, non è sufficiente tenere alcune condizioni intellettuali, no? Sopra il celibato e il sentito del celibato della verità, sino è importante passare a fare questo passo, no? Soggettivo. También vista la experiencia que yo estoy haciendo, yo puedo decir que la debilidad me está dando alegría, felicidad, posibilidad de realización personal, que el valor objetivo lo puedo realizar, que es posible, no solamente es linda esta definición de Dios el enamorado, Dios que se enamora de mí, Dios que se enamorado de mí. Estoy experimentando que esto es posible en la medida discreta y pequeña de mi vida y de mi corazón. Lo estoy experimentando que es posible vivir en la soledad. Lo estoy experimentando que es posible decir no a este instinto de una persona deseadísima, porque es un instinto natural, profundamente arraigado, radicado en el corazón humano, ¿no? Es posible, y no solamente posible, es algo que me abre horizontes nuevos de vida y de realización afectiva. Este segundo elemento constitutivo es importantísimo, la sensibilidad, que me hace testigo fiel, ¿no? Me da la posibilidad de testimoniar que realmente Dios es el primero y el último amor, lo que es al centro de cada relación afectiva. Entonces, en esta fase, la aproximación sería más bien de tipo experiencial global. En la mentalidad, la aproximación es... ¿Lo podemos? Quien no ve con los ojos de carne, ve con los ojos de la carne.
Aquí la aproximación es más experiencial y pero global de todo el hombre.
Es una experiencia significa que todo el hombre se está aproximando a esta realidad, no solamente la mente, no solamente el intelecto, no solamente gracias al coeficiente intelectual, ¿no? La experiencia significa algo de más humano, porque involucra todo el hombre, todos sus sentidos internos, externos, su sensibilidad, exactamente. Es por esto que en la formación, aquí hay un muchos formadores y formadoras, ¿no? La sensibilidad, que es esta realidad que muchísimas veces nosotros olvidamos, no tenemos en consideración. En realidad, la formación se hace, se debería hacer exactamente en este campo de la sensibilidad. Es la sensibilidad que debería modificarse. No es suficiente que el seminarista sea correcto en su comportamiento, theologically correct, liturgically correct. Hoy tenemos muchos seminaristas tan preocupados de la liturgia, de ser perfectos en el cumplimiento de los ritos, ¿no? Bueno, esta es conducta exterior, es algo importante, también estéticamente importante, relevante, ¿no? Pero la conversión, ¿dónde tiene que ser realizada? En la es la sensibilidad que tiene que ser convertida. El discernimiento se hace sobre la sensibilidad, no sobre los comportamientos. Demasiado simple convertir los comportamientos, los gestos. También los fariseos eran convertidos desde el punto de vista de los comportamientos. Es exactamente, la sensibilidad es exactamente el campo de trabajo formativo. La formación no es auténtica si no es capaz de tocar esta zona psíquica, de modificar las emociones. En este sentido es importante lo que hemos dicho antes, la formación. ¿Qué significa formación? Formar. Con el experimento bíblico de la letra a los filipenses, ¿no? Formar en nosotros los sentimientos del hijo, no simplemente los comportamientos de la categoría de la secuela y de la identificación, sino otra categoría bíblica, ser semejantes a la sensibilidad del hijo, a los sentimientos del hijo, a su manera de vibrar en su corazón. Y es el versículo inmediatamente precedente, el libro de la Génesis, como para decir, estos son los sentimientos. Y canta el himno del capítulo 2 de esta letra de Pablo. Y bueno, esto para decir que la sensibilidad es el elemento estratégico de cada proceso formativo. Entonces es también el elemento constitutivo de una cultura. Lo importante entonces es que el Virgen pueda hacer este tipo de experiencia, de afecto, de amor también sensible para Dios, para el Cristo, la posibilidad de vivir una relación auténticamente afectiva con él, no simplemente y presuntuosamente mística. Tercero, una cultura, tercero elemento constitutivo, la pedagogía. Pedagogía correspondiente, en el sentido que la mentalidad objetiva, la sensibilidad subjetiva, debería determinar, debería crear algunos itinerarios pedagógicos a lo largo de los cuales ayudar a la persona, provocar a la persona a crecer en este tipo de experiencia, de vivencia. Es importante la pedagogía. Es importante entonces no solamente desde el punto de vista de la formación inicial, sino también desde el punto de vista de la formación permanente. En este sentido, veremos más adelante que esta pedagogía para el célibe, por el reino de los cielos, consiste sobre todo en una manera muy concreta de vivir la relación, el campo, para decir, de desarrollo de la virginidad, es la relación, pero virginidad significa de por sí una relación, ¿no? La persona virgen es una persona que vive la relación con Dios, que pone Dios al centro de su vida, que en fuerza de este amor ama a los otros también. Entonces la virginidad es relacional por su naturaleza. Y entonces Qual è la maniera pedagogica di crescere nella divinità? Una maniera specifica e muy concreta che deve essere definita lo più possibile di vivere la relazione. Bien sabiendo che il virgen non è un eremita, no? Tiene che vivere muchas relazioni. Pero con un estilo relacional. Es el típico estilo relacional virginal. Que debería ser definido. Y que trata de definir. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿alguna duda? Vamos a ver si es posible a este punto decir algo más sobre estos tres elementos, porque trata siempre de poner juntas estas dos dimensiones, la objetividad y la subjetividad. Es como cuando nosotros decimos que, por ejemplo, una auténtica teología debería poder devenir que una auténtica teología debería poder devenir praxis, pedagogía. Si una teología no puede ser traducida en pedagogía, no merece el nombre de teología. Se convertiría simplemente en una miosis. Se convertiría simplemente en una expresión intelectual, ¿no? Abstracta. Y lamentablemente, muchas veces en nuestra manera de nuestras homilías, la manera de predicar, ¿no? Nos quedamos en el aspecto teológico e intelectual y no siempre proveemos a hacer esta traducción que es importantísima, traducir la teología en pedagogía. Todo el evangelio, en cada línea del evangelio, nosotros encontramos este conjunto de teología y de pedagogía, siempre, regularmente. Debería ser como una regla a la cual el auténtico predicador del evangelio se mantiene fiel. Cualquier anunciador del Evangelio. Una espiritualidad, en otros términos, una espiritualidad que no puede ser dicha en términos simples, sencillos y universales, en el sentido de accesibles a todos, de nuevo, no merece el nombre de espiritualidad. El catecismo no es espiritualidad cristiana. Será espiritualidad musulmana, budista, zoroastrista, qué sé yo, pero no es espiritualidad cristiana. Entonces es importante para crear la cultura esta creación también de indicación de los itinerarios pedagógicos, traducir la interpretación intelectual en manera de vivir. Y que me permite, viviendo en este modo, de realizar el objetivo de la misma que se propone en la cultura que le dedicamos. Claro, nada de nuevo, pero puede ser importante para focalizar el tema. Entonces, mentalidad, estábamos diciendo, la mentalidad sobre el celibato. ¿En qué consiste el celibato? ¿En qué consiste esta opción de la vida? Estratégica, importante, porque tiene muchas conexiones con... La psicología. La virilidad, simplemente esta es como un intento de decir algo de más esencial. La virilidad es expresión del origen del hombre, creado por Dios y por tanto también de su destino final, que es Dios mismo. La virginidad, por su naturaleza, dice esto. Nosotros hemos hecho desde la virginidad algo que se refiere solamente a alguna categoría de personas, de creyentes en la iglesia, pero la virginidad, si es carisma, la virginidad dice algo que es de carisma, que significa, es un don dado a alguien para que sea de todos. Entonces, si esto se puede aplicar a la divinidad, y es así porque la divinidad es un carisma, entonces la divinidad tiene que decir una verdad universal. Y los que han elegido de ser vírgenes deberían conocer bien esta verdad, porque son responsables, han recibido este don y lo han recibido como don de Dios, el cual no hace don a la persona singularmente por la persona misma, simplemente relacionado a ella, ¿no? El don, la persona es simplemente como una mediación. El destino final del don es la comunidad. Esto significa que la divinidad dice una verdad universal. ¿Cuál es esta verdad? Este es el punto importante. La verdad escondida, decimos, y que también debería ser manifestada en la divinidad, es la verdad del corazón humano, de su origen, de su destino. Nos dice que el corazón humano ha sido hecho por Dios, la antropología agustina, ¿no? Y si ha sido hecho por Dios, este corazón no tiene confines y puede ser llenado y satisfecho en su sed de afecto solamente por el mismo Dios. Esta es la verdad. Y nadie puede olvidarse de esto. Y el virgen no puede olvidarse de esto. La virginidad es un don recibido que yo tengo que testimoniar para hacer manifiesta, creíble, visible, accesible, gozable esta verdad. Que probablemente, por lo menos en una cultura como aquella italiana, es una verdad débil, esta verdad. Decir en televisión que el corazón humano ha sido hecho por Dios y solamente Dios puede llenarlo. Decir que cada hombre y cada mujer es virgen, porque si esta es la verdad, cada hombre es virgen y es llamado a ser virgen. La virginidad no es una propiedad exclusiva, no sería un carisma. Si es carisma, pertenece a todos. A nadie le es permitido de secuestrar lo que es para todos. No podemos hacerlo, pero piensen cuántas veces nos hemos secuestrado este don, nos hemos apropiado de este don como si fuera solamente para nosotros, hasta el punto que los otros no pueden entender. ¿Te parece? No tienen el coeficiente intelectual que tienes tú. Los otros son ignorantes, no pueden entender, solamente tú puedes entender. Y así haciendo y así pensando, hemos perdido el sentido auténtico de la virginidad. Que por el contrario, es algo que pertenece a todos. Y es nuestra responsabilidad hacer manifiesto este don. A través de nuestro testimonio. Claro. y decir con la vida, para decir con la vida que en realidad es así. El corazón humano no tiene confines, tiene una infinita sed de afecto. Y solamente Dios puede llevar. El auténtico virgen es la persona que a través de su vida hace visible, comprensible, simple, sencilla, ¿no? En el sentido que todos lo pueden ver y experimentar sobre de sí, esta verdad. ¿Y por qué es una verdad débil en la cultura? Claro, ¿cuál es la manera de testimoniar una verdad débil? ¿Cómo se puede testimoniar una verdad que es débil? Que no es creída tan fácilmente, ¿no? Que la cultura alrededor no está bien dispuesta, ¿no?, a aceptar. La única manera de testimoniar una verdad débil no es escribir libros como hago yo, ¿no?, con la ilusión de... La única manera de testimoniar una verdad débil es vivirla en la medida discreta y pequeña de tu vida, a través de las relaciones, a través de las amistades, a través de una elección de vida, como elección definitiva, radical, que abraza toda la vida. Es por esto, y lo repito, es por esto que nosotros hemos recibido este don y lo elegimos. Entonces, la debilidad es expresión del origen del hombre, creado por Dios y por tanto también de su destino final, que es Dios mismo. Ella revela aquel vínculo profundo y misterioso que une directamente a todo ser humano con aquel que lo ha creado. Todo ser humano. Haciéndole buscar y encontrar solo en él la plena satisfacción de su necesidad de amor. Entonces, si esto es verdad, esto significa que, hemos dicho antes con una expresión que, claro, es una verdad débil, hemos dicho, ¿no? Cada hombre es virgen y es llamado a ser virgen, que significa que en el corazón de cada hombre, cada mujer, hay un espacio que puede ser ocupado, habitado, llenado solamente por Dios. Y esto en cada relación. Y esto el virgen lo anuncia a cada hombre, a cada mujer. También a aquellos que están viviendo una espléndida relación, por ejemplo, conyugal, ¿no? El amor humano es penúltimo. Es siempre penúltimo. Y todo afecto terreno que quiera permanecer para siempre y ser intenso, tiene que dar cabida de algún modo a Dios y al amor divino. Tiene que dejarle a él el centro. Y esto quiere decir que amor divino y humano no están en conflicto entre sí, como si uno excluyera el otro. No hay entre ellos envidia o celos, sino que, por el contrario, Dios salva el amor del hombre, hasta tal punto que el afecto humano, también el más feliz, conyugal, o paterno, materno o amical, es tanto más amor cuanto más virginal. O bien, es tanto más benevolencia humana cuanto más aprende a respetar aquel espacio y aquella referencia directa al Creador, no violenta aquella soledad donde todo ser humano está en relación directa e inmediata, sin mediaciones, con el eternamente amante. No pretende saciar definitivamente la sed de amor del otro, ni ser saciado por ella. Porque solo Dios puede responder en plenitud a la sed de amor humano. Bueno, este es el sentido de la divinidad. Como algo que dice la verdad de todos. Entonces, pensemos cuántas veces nos hemos interpretado la divinidad de una manera extraña, defensiva, superficial, pagana. Nace en concreto. Hemos secuestrado la idea de virginidad haciéndola extraña e improbable. Muchos no creen, de hecho, a nuestra divinidad. Y pensemos, con estos escándalos sexuales, si pueden creer. Nos hemos apropiado de ella, haciéndola indescifrable. Cuando la gente piensa si somos normales o no. Claro, es nuestra responsabilidad. No hemos proveído a hacerla, a producir este carisma en don para todos, en verdad para todos. Hemos establecido esta distancia entre la divinidad y la vida normal del creyente. Nos hemos jactado de ella sutilmente, haciéndola antipática y arrogante. Inventarse de esta cosa, nosotros no podemos entender, ¿no? Yo solamente puedo entender. La hemos soportado a menudo con poca alegría y escaso amor, haciéndola poco humana y aún menos apetecible, como si fuese una desventura. Vamos a la montaña a llorar nuestra virginidad. ¿Cuántos seres que lloran su virginidad? Nos hemos avergonzado de ello, bien cuando no hemos sabido dar razones de nuestra esperanza, de la esperanza de ser saciados en nuestra sed de afecto por Dios, bien cuando nos hemos mimetizado, demasiado preocupados por aparecer como los otros. ¿Lo conoce este tipo de célibe? Que se minimiza y que para hacer ver que es moderno, entonces puede establecer cierto tipo de relación con mucha libertad, ¿no? Porque es preocupado de aparecer como una persona moderna, sin sentidos inútiles de culpa, sin, es libre de expresar su libertad o su caos interior. Nos hemos contentado con defenderla, la divinidad, defenderla del mundo tentador, escondiéndola bajo tierra o en un pañuelo en lugar de compartirla, como dice el Evangelio de Lucas, cuando el Evangelio de los talentos, ¿no? La persona que ha escondido todo y lo ha puesto o bajo tierra o en un pañuelo en lugar de compartirlo. Entonces yo creo que la mentalidad sobre el sentido auténtico de la divinidad sería ya algo de muy novedoso, no en el sentido que estamos descubriendo la América, en el sentido que no es dicho que somos convencidos cuál es la esencia de este don. ¿Qué significa carisma? El Biblia muchas veces dice, bueno, sí, es carisma, porque gracias a mi celibato yo tengo más tiempo para dedicar para... Bueno, no es suficiente esto, el sentido carismático. Carisma significa que en este don está escondida la verdad, no solo tuya, sino de los otros. Pero este don te ha sido dado a ti para que tú seas capaz, y tú eres, si has recibido este don, tú eres puesto en esta condición de traducir este don en verdad, en bienaventuranza para los otros. Hasta el punto que cuando la persona se puede considerar auténticamente virgen, cuando no simplemente no ha cometido transgresiones de sexto, sino cuando ha logrado transmitir la nostalgia de Dios, ha comunicado a los otros esta sensación de Dios como el eternamente amante, el único que puede llenar tu vida, tu corazón de afecto. Solamente este punto, la divinidad auténtica es contagiosa, como todos los carismas. Y solamente este punto la persona se puede considerar un auténtico Dios. pausa. Bene.